Hay una cuestión que preocupa a muchos alumnos de la asignatura Técnicas y Medios Artísticos del grado de Historia del Arte, y es la realización del comentario de la obra de arte desde la perspectiva precisamente de las técnicas artísticas. Jesús López Díaz, que es profesor de esta materia en la UNED, nos explica cuáles son las principales dificultades que podemos encontrarnos a la hora de hacer este tipo de comentario y también, pues, cómo podemos solucionarlas.
Como hemos visto, esta asignatura engloba todas las técnicas y algunas, lógicamente, para el día del examen es más fácil comentarlas con una imagen delante. Sin embargo, por ejemplo, es mucho más difícil reproducir un dibujo, aunque sean técnicas bastante fáciles de reconocer, como es la sanguina, como es el pastel, y comentar, bueno, con tres o cuatro líneas se describe lo que es ese tipo de técnica, ¿no? Porque ahora ese comentario artístico no entra en esta asignatura, ¿no? Cuando luego veamos en el Renacimiento, por ejemplo, los dibujos, que es una técnica que se utiliza mucho en el siglo XVI, entonces sí que tiene sentido lo primero, describir la técnica y a continuación hacer un comentario artístico, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora mismo lo interesante es tener muy en claro los conceptos, saber un poco la historia, todas estas técnicas, dónde vienen, los materiales, los soportes, conocer un poco en profundidad todo eso y conocer bien los términos, que realmente, bueno, pues hay un vocabulario extenso, ¿no? Es difícil, ya digo, en el tema del dibujo, en el tema de las artes industriales, simplemente viendo la imagen, saber hacer una buena descripción, ¿no? Y somos conscientes de ello, por eso tampoco vamos a exigir un conocimiento visual perfecto.
En el caso concreto de la escultura, Genoveva Tusell, profesora de Historia del Arte en la UNED, nos explica cómo empezar a hacer un comentario sobre este tipo de obras.
El comentario de una obra escultórica debe comenzar refiriéndose, lógicamente, al material en el que está realizada, que puede ser madera, terracota, piedra, bronce, etc. El acabado de las obras puede variar la perfección que tenemos de ellas, pues en el caso de la madera puede llevar una capa de policromía, o la piedra o el bronce pueden presentar un aspecto distinto según el pulimento que realice el artista. Después es importante identificar el método, la técnica con la que ha sido realizada, el modelado, la talla, el vaciado o un procedimiento mixto. Se trata de técnicas de ejecución muy distintas que se basan en la adición o la sustracción de material, el trabajo con materiales en estado líquido o el ensamblaje de piezas.
Veamos un caso práctico. Para que la obra sea lo bastante conocida, hemos pedido a la profesora Tusell que nos hable sobre el David de Miguel Ángel, realizado en mármol entre 1501 y 1504 y que se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia.
La obra representa al rey bíblico David con una honda en el momento previo a enfrentarse a Goliat. El escultor emplea la técnica de la talla y elabora primero un boceto, dibujos y modelos de cera y terracota a pequeña escala antes de comenzar a labrar un bloque de mármol de Carrara de algo menos de 5 metros y medio, sin vetas o imperfecciones. El artista emplea el método de la talla indirecta, utilizando el boceto previo como referencia para realizar la talla. Sin embargo, Miguel Ángel pasa directamente de estos estudios preliminares al trabajo sobre el mármol, sin realizar previamente un modelo de yeso a escala real como hacían otros artistas de la época. El escultor se sirve de un cincel y un martillo para desgastar y tallar el mármol. Para el artista, la obra está dentro de la piedra, solo hay que liberar la figura. Lo más habitual es que, dada la dificultad que entraña el tallado de un material duro como la piedra, y ante la imposibilidad de realizar cualquier rectificación, el artista realice previamente un boceto a escala real en barro o en yeso que le sirva de guía para labrar la piedra. El escultor traslada entonces una serie de medidas desde el modelo al bloque, a partir de una serie de puntos que toma. Se utilizan instrumentos como la plomada o, a partir del siglo XV, el definitor, que proporcionan una serie de coordenadas al escultor antes de proceder al tallado. Es importante referirse al proceso final de pulimentación de la obra, un proceso que se utiliza ya desde la escultura griega para resaltar determinados aspectos de una obra. En su David, Miguel Ángel nos ofrece una diferencia de texturas entre el rostro y el pelo, mucho menos pulimentado, en el que el mármol aparece mucho más rugoso, ofreciendo un juego de luces y de sombras. Muy diferente técnicamente es, por ejemplo, el conocido auriga de Delfos, realizado en la primera mitad del siglo V a.C., dentro del primer clasicismo griego. En él se emplea la técnica de la cera perdida, construyendo un modelo de cera sobre una armadura de hierro que se recubre de arcilla, realizando canales para que salga la cera y los gases de la cocción del horno. El calor endurece la arcilla derritiendo la cera, que deja un espacio por el que posteriormente se vierte el bronce en estado líquido. Una vez retirada la arcilla, se daba el acabado final a la obra. En este caso, al tratarse de una pieza de mayor tamaño, lo que se hace es fundirla en 10 piezas, la cabeza, el torso, la parte inferior, los brazos y los pies. Y después estas 10 piezas se sueldan. Una vez compuesta la figura, se da el acabado final mediante cincel, dotándola de un gran realismo o añadiéndole detalles como las pestañas o la pasta vítrea de los ojos. Al contrario que en la piedra, la técnica del fundido permite al artista realizar figuras en movimiento, como sucede en la también muy conocida obra del Zeus de Artemision. El método directo en la fundición a la cera perdida siguió utilizándose durante el Renacimiento, como muestran algunas otras obras de Donatello.
Otro tipo de obra de arte de la que podemos hacer un comentario desde el punto de vista de la técnica es la obra de arte arquitectónica. Esther Alegre Carvajal es profesora de Historia del Arte en la UNED y pertenece también al equipo docente de la asignatura Técnicas y Medios Artísticos. El ejemplo que ha elegido para ilustrarnos es la cúpula de Santa María de las Flores, construida por Filippo Brunelleschi en Florencia.
En primer lugar, diremos que Brunelleschi es un arquitecto y un escultor italiano que nació en esta ciudad, en Florencia, y que junto a Donatello, Masaccio o Alberti es uno de los iniciadores y de los artistas más importantes de este Renacimiento. Su obra más conocida y más importante es, sin duda, la cúpula de Santa María de las Flores. La cúpula de Santa María de las Flores suponía, ante todo, resolver un problema técnico fundamental, que era cubrir un espacio de más de 40 metros de diámetro. Esto no se había conseguido desde que se construyó la cúpula del Panteón de Roma. A lo largo de toda la Edad Media, la técnica para construir una cúpula de estas dimensiones se había perdido y solamente en Santa Sofía se había conseguido, a través de un sistema muy sofisticado, volver a levantar una cúpula de estas dimensiones. Para ello, en Florencia se convocó un concurso en 1418 que ganó Brunelleschi y con el que se pretendía terminar la catedral, que estaba construida en parte en estilo gótico. Por lo tanto, Brunelleschi no solamente tiene que resolver el problema técnico de construir una cúpula de grandes dimensiones, sino que lo tiene que hacer en un espacio acotado anteriormente. Es decir, en una fase constructiva anterior se había construido lo que era el tambor de la cúpula, que era un tambor de octagonal, de 8 lados. Brunelleschi resuelve este problema y construye al exterior una cúpula apuntada con 8 nervios de mármol blanco, y al interior construye una cúpula semiesférica. Es decir, lo que hace es construir dos cúpulas, una en el interior, hemos dicho ya que es semiesférica, y una en el exterior apuntada, de tal manera que los empujes de ambas bóvedas recaigan directamente sobre el tambor de la misma y de este pasen, digamos, a los muros previamente construidos.
Hasta hace no mucho tiempo se había aceptado sin discusión la tradición recogida por Vasari, según la cual Brunelleschi había buscado la solución en las antiguas cúpulas romanas y que había encontrado el secreto de los antiguos en uno de sus viajes para el estudio de las ruinas. Como modelo para la cúpula de Florencia se citaba la del Panteón de Roma.
Sin embargo, hay que decir que la semejanza entre ambas cúpulas solo estriba en las dimensiones de la misma, es decir, tienen prácticamente el mismo diámetro. Pero el Panteón de Roma está construido de una manera absolutamente distinta. Hay unos muros cilíndricos, unos enormes muros cilíndricos, que soportan de forma cilíndrica los empujes de la inmensa cúpula del Panteón. En Florencia, como hemos dicho, Brunelleschi tiene que levantar su cúpula sobre un tambor octogonal que viene determinado previamente. Entonces, la construcción que realiza es bien distinta. lo hemos dicho ya, lo que hace es construir una cúpula más baja, semiesférica, en el interior, que apoya directamente sobre el tambor. Y en el exterior, una cúpula de nervios apuntada, que apoya también directamente sobre el tambor. Además, Brunelleschi lo que hace es fajar la cúpula interior, esto es una de sus grandes aportaciones constructivas, con grandes anillos de madera que a su vez se van a sujetar con vigas de hierro que actúan como grapas. De tal forma que la cúpula interior está perfectamente cimbrada, perfectamente fajada, perfectamente sujeta.
Lo que más asombro causó en el momento de su construcción fue que no se usó el sistema tradicional de cimbras, el armazón de madera sobre el que se construían los arcos y las bóvedas.
Los arcos y las bóvedas se iban apoyando sobre ese armazón de madera. Solamente cuando se llegaba a la cumbrera, cuando se cerraba la cúpula o la bóveda, entonces se desarmaba ese armazón de madera. Brunelleschi no lo pudo utilizar porque las dimensiones de su cúpula eran tan enormes que realmente no se sabía construir unas cimbras de ese tamaño. Entonces lo que hizo es utilizar andamiaje. La cúpula se iba cerrando al tiempo que se iba construyendo. Pero ¿cómo se iba cerrando esa cúpula? Pues utilizando unos materiales determinados. Utilizó ladrillos colocados en forma de espina de pez. Esto era una técnica romana que Brunelleschi sí que había obtenido y había estudiado en sus viajes para el análisis de las ruinas romanas. Los ladrillos iban colocados de forma diagonal, de tal manera que de forma diagonal se podía ir cerrando ambas cúpulas a la vez, hasta que llegó a una altura determinada en la que ya pudo arrancar los nervios sin más y que llegaran hasta la cumbrera. Por lo tanto, al exterior, la cúpula de Brunelleschi está construida con ladrillos, ladrillos macizos que se cocieron delante y bajo la supervisión del propio Brunelleschi y por esos nervios cubiertos de mármol, porque los romanos, estos ladrillos siempre iban chapados con mármol. Brunelleschi no dispuso de dinero suficiente para chapar toda la cúpula en mármol, pero sí que chapó los nervios exteriores. Por lo tanto, la cúpula se compone al exterior de tres partes en altura. El tambor octogonal, en el cual se abren unos óculos en cada uno de los lados que iluminan el interior. La cúpula propiamente dicha, construida con esos ladrillos y esos nervios de mármol, y finalmente la linterna. La linterna, que es una aportación propia de Brunelleschi y que se va a utilizar luego en muchas de las cúpulas. Lo que se pretendía con ella era dar un punto de fuga, aportando también, digamos, a esta construcción los estudios de perspectiva. Indudablemente, la linterna da una mayor belleza, una mayor ligereza y una mayor elegancia que caracteriza, digamos, el perfil de la cúpula, que a su vez, desde su construcción, se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Florencia.
Jesús López Díaz nos explica ya, para terminar, cómo hacer el comentario sobre las distintas técnicas empleadas por el artista en los casos del dibujo, las artes industriales y los nuevos medios usados en el arte contemporáneo.
En el dibujo lo importante en nuestro caso es conocer un poco cuáles son los soportes y cuál ha sido la historia de esos soportes, ¿no? Y luego, sobre todo, conocer bien las principales técnicas. Las técnicas tienen mucho que ver en un primer momento con los instrumentos, ¿no? Y es lo que describimos en el temario del libro base sobre el dibujo, ¿no? Lo que son puntas metálicas, lo que son plumas, pinceles, carboncillos, lápices, pasteles. Algunos de estos dibujos es verdad que son reconocibles, pero lo importante será que los alumnos conozcan la diferencia que hay entre estas técnicas y un poquito de historia, en qué periodo de la historia del arte son más o menos utilizados, ¿no? Y cuál es la importancia, ¿no? Y en el caso del dibujo también la importancia que tuvo en la preparación, ¿no? En todo ese papel preparatorio. Con el papel preparatorio nos referimos a la importancia que ha tenido el dibujo en todas las técnicas artísticas. Los bocetos preparatorios de muchos cuadros, en el tema de los tapices, de los textiles, y es una parte que estudiamos en ese temario, ¿no? La importancia que tiene para el resto de las técnicas el dibujo. Con las artes industriales nos pasa un poco algo similar al dibujo. Claro que hay alguna serie de elementos, de obras, que son muy fáciles de reconocer. Los azulejos, las vidrieras de una catedral, ¿no? Rápidamente sabremos ver a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y habrá que, si se pone una imagen, lógicamente es fácil de explicar, ¿no?, en qué consiste la técnica. Aunque, lógicamente, no es esta la asignatura para reconocer aún, hasta que no hayamos dado toda la historia del arte, algunas de estas piezas. Siempre nos referiremos a las imágenes que hemos puesto en el libro base. En ese sentido, no va a ser más complicado, ¿no? De todas maneras, tenemos un pequeño esquema para el tema de las artes industriales en la página 320 del libro, ¿no?, en el que damos unas pequeñas pinceladas de cuáles son algunos de los aspectos. Lo que pasa es que las artes industriales son tan diferentes. Nosotros hablamos de las cerámicas, porcelanas, piedras, maderas, vidrieras, joyería, que este esquema no es siempre aplicable al 100%, al pie de la letra, en todas las artes industriales. Aquí lo importante es igual, tener claro todas las técnicas y luego dentro de cada técnica pues sabemos que hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del hierro, en el tema del cristal, en el tema de los textiles, que hay una serie de elementos, también según va pasando la historia, que van cambiando y que van avanzando. Y es importante que los alumnos lo tengan en cuenta. De cara a otras asignaturas, cuando se nos diga que este es un tapiz del siglo XVI, siglo XVII, entender que ha habido una evolución y saber un poco enmarcar la obra para luego hacer el comentario artístico. Pues con el arte contemporáneo, con los nuevos medios, sobre todo lo que se produce en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, pasa un poco igual, ¿no? Hay algunos elementos que van a aparecernos en otras asignaturas que es los que debemos conocer, ¿no? Lo que es una performance, lo que es una instalación, el tema del videoarte, cómo han cambiado todos los soportes, cómo, bueno, la evolución que ha tenido el arte contemporáneo. Y aquí lo importante es igual, saber utilizar bien estos términos, porque es algo con lo que estamos conviviendo diariamente.